fue una de las sorpresas de la semana pasada. No aparecía en la danza de nombres y de pronto surgió como el candidato único del Partido Nacional a la intendencia de Montevideo. Estoy hablando, claro, de Javier García, que será proclamado hoy por la Convención Departamental de Montevideo del Partido Nacional. ¿Cómo ves el doctor García a la capital de la República? ¿Qué planes tiene para la intendencia? En fin, son algunas de las preguntas que vamos a tratar de empezar a charlar enseguida con este flamante candidato. No, candidato será recién esta tarde.
El tablero político.
Doctor Javier García, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Emiliano, y también muy feliz Navidad.
Por supuesto, los deseos nuestros son en el mismo sentido para usted, para su familia. Pero hablemos de esta etapa que ahora le toca empezar a transitar, y empecemos por su trayectoria. Bueno, algunos datos rápidos de su trayectoria. Usted tiene 41 años, ¿verdad? Pertenece al sector Reconstrucción Nacional, que conduce Sergio Abreu. En las últimas elecciones fue electo diputado por Montevideo, por Alianza Nacional. Su profesión es médico, pediatra.
Subgrado pediatría.
Parece que asistimos a un protagonismo fuerte de los médicos en la política uruguaya.
Parece, ¿no?
Un oncólogo va a ser presidente. Ya tenemos al presidente del sindicato médico, Marcos Carámbula, como candidato del Frente Amplio de Intendencia de Canelones. Ahora usted, candidato del Partido Nacional a Intendencia de Montevideo. ¿Es una casualidad? ¿Cómo hay que ver esto?
Creo que hay que administrarlo como dos vertientes de una misma vocación. Yo siempre llevo adelante mi carrera de estudiante de medicina primero y médico después, conjuntamente con la de militante político, que es la definición que más me gusta de todas las que se me pueden dar. Soy militante de mi partido, tengo más responsabilidades, pero militante al fin. Siempre compatibilicé las dos, y las dos las sentí como parte de la misma vocación. Así que, de túnica blanca o de civil, entre comillas, me siento haciendo la misma cosa desde dos avenidas diferentes.
No, pero es curioso esto de que se produzca el acceso de varios médicos a papeles importantes en la carrera política, justo cuando la relación médico-paciente está de algún modo en entredicho, ¿no? A partir de la muerte del adolescente Michael Cardoso y el procesamiento con prisión de dos médicos del Hospital de Clínicas que lo atendieron. Dos palabras suyas a propósito de esta coyuntura, ¿cómo la vive usted?
La vivo como un fenómeno complejo de una sociedad que se distancia. La relación médico-paciente, por lo menos lo entiendo yo así, es una relación siempre en doble sentido. Cuando nosotros, los profesionales, y esto estoy hablando de mí, no hablo de los demás colegas, pero cuando el profesional entiende que a esa relación va a dar y se olvida de que va a recibir, generalmente comete errores. Solo se puede entender la relación médico-paciente si uno entiende que deja algo en ella y se lleva muchísimo. Y que la expresión de un paciente, por chiquito que sea, o por la edad que tenga, siempre contribuye mucho al éxito de esa relación y de la contribución que hace un médico para sanar una situación particular. En buena medida, la capacidad de sanación la tiene el paciente. El médico lo único que debería hacer es facilitar esa capacidad interior que tiene cada ser humano. Cuando veo esto, me llamo y me digo, ¿cuántas cosas tenemos que mejorar? ¿Cuántas cosas tenemos que reconocer? ¿Y cuánto tenemos que saber que somos muy débiles?
Usted mismo lo dijo al pasar, sus comienzos en la actividad política fueron simultáneos con su militancia a nivel estudiantil. En los años 80, usted fue dirigente de la Asociación de Estudiantes de Medicina y de la ACEP-FEU.
Exactamente. Yo, en verdad, comencé a militar en el año 79, cuando estaba en cuarto año de bachillerato, para el plebiscito del no y el sí, obviamente que del lado del no, pero sin poder votar, porque no tenía edad para hacerlo. Voté por primera vez en el año 82, ACS, Adelante con Fe. Lo voté a Wilson, que tampoco nunca lo pude votar.
Se lo votó a Wilson indirectamente.
Exactamente. Y bueno, en el año 83 entré a facultad y simultáneamente a la militancia gremial. Y ahí integré inmediatamente, al poco tiempo, al año, una cosa así, el Consejo Directivo Central de la Universidad por la Federación de Estudiantes Universitarios, fundamos la Corriente Gremial Universitaria.
Así que usted es un integrante de genuino de la llamada Generación 83.
La verdad que sí.
Bueno, pero después, entre otras cosas, fue entre 1991 y 94 asistente académico del entonces decano de la Facultad de Ciencias Sociales, José Claudio Willimann.
un gran caballero, un gran ser humano y una persona que influyó mucho en mi actividad pública. Aprendí mucho de él.
¿En qué consistía esa responsabilidad suya?
Fui asistente académico de cuando se fundó la Facultad de Ciencias Sociales. José Claudio me llamó un día y me dijo, mira Javier, voy a ser el decano, el primer decano de la facultad, y me gustaría que me acompañaras como asistente académico. Yo le dije, José Claudio, yo la verdad que soy médico, no materia de ciencias sociales, no. Dijo, no, pero yo lo que necesito es una persona que conozca la universidad por dentro, su funcionamiento. Y bueno, la verdad que en eso podía hacer un aporte porque había integrado el Consejo Directivo Central de la universidad y había trabajado mucho en ella. Y bueno, fui su asistente académico hasta que terminó el mandato de José Claudio. Y aparte creo que mi compromiso era con él y aprendí muchísimo. La verdad que cada vez que paso por allí, por Martínez Prueba, por donde está el edificio, me alegro enormemente de haber estado allí y haber conocido gente espléndida que está en esa facultad.
Y después vino justamente su ingreso al Parlamento.
Sí, en el año 95 ingresé como diputado hasta el año 2000, que fue nuestra primera experiencia.
¿Por qué grupo político entró?
Entré por Propuesta Nacional. Y lo que integraba Manos a la Obra en ese momento. Tuvimos hasta el año 2000, y luego me reinserté mi actividad profesional médica. Y bueno, ahora nuevamente salí electo.
Vamos a conversar entonces de su candidatura y de la carrera, de esta nueva carrera que está encarando en estos días, ya con algunos temas en concreto. El Partido Nacional es quien larga primero la carrera rumbo a la Intendencia de Montevideo. Recuerden que todavía están pendientes de definición los candidatos en el propio Encuentro Progresista, que hoy es gobierno, y en el Partido Colorado y el Partido Independiente. El candidato blanco, candidato único además, es Javier García, el doctor Javier García, pediatra, que está con nosotros esta mañana en perspectiva. Doctor García, ¿cuáles son las razones para que el Partido Nacional presente una candidatura única, justamente?
Me parece que es una señal. En el caso de Montevideo, mire que hay estrategias que son diferentes para más departamentos. Pero en el caso de Montevideo, una circunscripción muy importante en la medida que tiene un peso muy significativo a nivel del mapa electoral, me parece que fue una señal de respeto muy fuerte del Partido Nacional. El hecho no solo de haber tenido una candidatura única, sino al mismo tiempo haberla generado bajo dos características. De haber sido no forzada, de haber sido consensuada, y le diría que fue consensuada antes que yo lo supiera. A mí me tomó verdaderamente de sorpresa esta postulación. Y lo segundo, que está en sintonía con un pronunciamiento de la gente del 31 de octubre. Parece que fue bastante nítido que la gente pidió renovación. Yo alguna vez dije caras nuevas. No sé si el término está bien o está mal, pero me parece que la gente quería que algo distinto surgiera en la vida política. El Partido Nacional, desde su candidatura presidencial, desde el doctor Larrañaga, que la llevó adelante, pero si uno mira también lo que son sus bancadas electas, tanto en senadores como en diputados, verá que hay no solo renovación, sino mucha juventud en el día de hoy, que son las bancadas más jóvenes del sistema.
Porque los nombres que habían estado circulando tampoco eran tan viejos.
No.
Beatriz Argimón, Gustavo Penades, Pablo Iturralde mismo. Roberto Long podría decirse que ya tenía una cierta trayectoria, claro, porque incluso había sido candidato a la intendencia.
Pero no, claro, yo no hablaba de mí, Emiliano, hablo justamente de la generación. Creo que lo que por eso decía, lo que ha surgido después del 31 de octubre son bancadas muy jóvenes y muy renovadas. Y creo que el partido lo que ha hecho es ser consistente con esa vocación y con ese mandato. Bueno, vamos a afrontarla con eso, que para mí es un honor, pero también le digo que lo hago, a pesar de la sorpresa, con alegría, con convicción. Quiero liderar el cambio en Montevideo. Lo quiero hacer.
Otra vez la palabra cambio.
Sí, que no hay que tenerle las palabras, no son propiedad de quien las pronuncia.
El cambio fue, cómo llamarlo, fue el eslogan, fue la palabra de toque de la campaña del Encuentro Progresista. Cambiemos, decía, claro, con el debate planteado a nivel nacional.
Claro, si se trasladara a nivel departamental, esa misma circunstancia podría ser protagonizar lo que va a suceder en Montevideo. Yo primero le quiero decir que
ustedes van a proponer como eslogan ese mismo.
No, yo voy a proponer algunas ideas. Entonces lo primero que hay que hacer es respetar a la gente. Y yo quiero, si puedo, mire que esto es si puedo elevar el nivel del debate político de la campaña electoral. Y para elevarlo, entre las cosas que hay que hacer es no pensar que a la gente se la puede ir a buscar con lugares comunes o con frases. Yo quiero contribuir a elevar ese debate que en definitiva hace a la calidad institucional de un país. Discusión que sea en el mundo entero y que Uruguay creo que hay que empezar a darla. Entonces el primer cambio que voy a llevar adelante, si puedo, en eso confío en las fuerzas que pueda tener, en la ayuda de mis compañeros, es el de hacer una campaña electoral diferente a las anteriores. Es decir, yo considero que la actividad política no es una competencia de insultos. Por lo menos no debiera serlo, ni de agravios. Las campañas electorales son carreras por recibir un honor que es absolutamente incalculable en su valor, que es el de servir a la gente. Si para obtener ese honor hay que pasar por arriba de la dignidad de otro ser humano, conmigo no cuentan.
Usted es un hombre que en materia política tiene buen relacionamiento con todos los partidos.
Sí, lo he cultivado sobre todo porque vengo de una generación donde, bueno, muchos de los hombres que integran el actual elenco de gobierno, que se instalará el 1 de marzo, fueron compañeros míos en la lucha por la libertad.
Sí, de esa misma generación, 83.
Exactamente.
Llegan, por ejemplo, ahora estamos tratando de hacer memoria, José Vallardi, que va a ser secretario de Defensa, el futuro subsecretario de Economía y Finanzas, Mario Vergara.
Exactamente.
Fernando Lorenzo, que va a estar como director de la asesoría macroeconómica.
Felipe Michelini
en la subsecretaría de Educación, y la lista puede seguir.
Sí, y al lado nuestro, bueno, todos una inmensa cantidad de compañeros que usted nombró: Beatriz Argimón, Iturralde, Gandini, Lorenzo, Sandra Echeverri, Álvaro Delgado. O sea, hay un elenco inmenso de compañeros que provenimos de esa misma generación. Por lo tanto, nos es agradable el diálogo y nos es fácil tenerlo, y nos es muy común tenerlo. Así que lo primero que quiero plantear es ese estilo, que para mí es muy importante. Salir de una campaña como la del 31 de octubre y ahora meternos de vuelta en otra, donde llevemos adelante un estilo de enfrentamientos personales, me parece que es envilecer el debate. Y como creo que hay espacio para hacer otras cosas, para entendernos y para decir otras cosas, los voy a recordar. Esto no quiere decir no ser inflexible en la crítica ni firme en las convicciones, que las tengo, pero me parece que la firmeza de las convicciones no tiene por qué ir acompañado ni del agravio ni del insulto.
Cuando presentó la semana pasada su nombre como candidato único del Partido Nacional, el presidente del directorio, Jorge Larrañaga, dijo que los blancos no salen a competir sino a ganar Montevideo. ¿Mm? ¿Realmente cree que es posible, que es algo accesible? Estamos hablando de un departamento en el que, bueno, ya van tres periodos de gobierno municipal a cargo del Frente Amplio, de un departamento en el que el 31 de octubre pasado, 6 de cada 10 votantes se inclinaron también por el Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo afecta esa parte del desarrollo?
Claro. Primero que nada, los resultados se estaban en la llegada y no en la salida. Así que vamos a encontrarnos en la llegada. Lo segundo, creo que Montevideo ha vivido un proceso político durante todos estos años donde la cuestión municipal tuvo una jerarquía muy menor. En la opinión montevideana, del ciudadano montevideano, siempre estuvo muy atada a su opinión en lo nacional. Le diría que para ser bien gráfico, se votaba en Montevideo de acuerdo a lo que se votaba en lo nacional, cosa que no sucede en el interior del país, donde es muy común que el poblador del interior, el uruguayo del interior, el hijo puede elegir una cosa para su gobierno nacional y elegir otro partido para su gobierno departamental, porque son esencialmente diferentes. Aquí en lo metropolitano se ató mucho el voto, pero me parece que el 31 de octubre se produjo un cambio significativo, aparte del resultado. Y es que en la medida que hubo esta elección del encuentro progresista en el gobierno, seguramente eso libera mucho la discusión en lo departamental. Es decir, hay una etapa para muchos montevideanos que está cumplida, que es llegar al gobierno nacional. Y ahí está el logro obtenido. Y eso me parece que ahora abre otra perspectiva, bien vale decirlo aquí, abre los oídos para lo que es la temática municipal, que esencialmente es diferente. En Montevideo no tiene por qué ser diferente a Artigas o a Río Negro o a Paysandú en lo que significa la administración de la cosa pública a nivel municipal. A partir de esa diferenciación que hay a partir del 31 de octubre es que yo tengo mucha fe para recibir la confianza, o por lo menos para hacerme escuchar. Si no se logra va a ser culpa mía, pero creo que hay ese espacio.
Vayamos ahora a lo que usted propone. En realidad todavía el programa no está elaborado.
Pero increíblemente está muy avanzado, Emiliano. ¿Sí? Porque son esas cosas del destino para algunos, de Dios para otros. Hace 2 meses, cuando se empezó a hablar en el partido acerca de la postulación electoral de Montevideo, yo propuse en el directo, increíblemente yo ni sabía que esto iba a terminar en esto, ahora se lo digo con todo, con la mano del corazón, pero yo propuse que mientras procesamos esta discusión, y aún sin saber si vamos a tener un candidato o más de un candidato a Montevideo, que fuéramos llevando adelante la confección del programa departamental y que el programa municipal para Montevideo fuera único, independientemente de la existencia de uno o más candidatos. Viste más tarde, el propio Encuentro Progresista continuó este mismo recorrido. Y se puso a trabajar,
cuando aclaró que en los departamentos donde termine teniendo más de un candidato, cosa que no es la tradición del Frente, de todos modos el programa será uno solo.
Claro, nosotros lo habíamos planteado ya hace 2 meses, yo lo había planteado en esa circunstancia, porque había un conjunto de institutos y de sectores partidos que habían trabajado muchísimo la temática municipal durante estos años. Entonces, se articuló en torno de la Secretaría de Asuntos Sociales del partido todo lo que significa la capacidad crítica del partido, crítica en materia de construcción de alternativas municipales. Tuve la semana pasada la presentación del primer borrador que me hice yo, de los últimos trabajos que hizo la secretaria, y le diría que en pocos días vamos a hacer presentación del programa municipal, que no va a ser una monografía de respuestas a todas las situaciones que cualquier montevideano tenga en su cabeza. Parece que eso es parte de la liturgia cotidiana de las elecciones que queda para los politólogos, pero no para los ciudadanos. Yo quiero atravesar por 3 o 4 lugares que me parecen sustantivos en la capital.
Vamos a ver si podemos adelantarnos en algunos de ellos, pero, por ejemplo, me llamó la atención en las declaraciones que formuló en estos días algún comentario del doctor Javier García. Usted dijo, Montevideo está fracturado en 2, porque algunos viven en barrios iluminados con contenedores y locomoción y otros tienen muchas carencias.
¿Es que es la realidad?
Eso es notorio, sí. Ahora, ¿qué se propone usted que puede hacerse para terminar con esa situación?
A mí me revela mucho esto de que una ciudad tan chica como la nuestra, un departamento tan chico como el nuestro, tenga realidades tan diferentes. Le agrego a esa frase que usted recordaba. Mientras aquí, en las zonas centrales y en la costa, hay un índice del 10% de niños y de jóvenes en situación de pobreza, a 15 minutos de aquí, y menos también, el porcentaje es de más del 80% de niños y jóvenes en situación de pobreza.
Claro, pero parecería que eso, por ejemplo, es materia del gobierno nacional, ¿no?
Entonces, exactamente.
Es una crisis profunda que vive el país y que ha tenido este tipo de consecuencias. Que se puede hacer desde la intendencia.
Exactamente. Usted me decía, pero no querrá decir que la intendencia tiene la culpa. Yo dije, yo no recorro la actividad política preguntando de quién es la culpa. A mí no me interesan las culpas, a mí me interesan los problemas. Y este problema, si tengo la oportunidad de recibir la confianza de la gente, yo quiero ser protagonista en su solución. Y le adelanto, Emiliano, lo que no podemos hacer es que cuando hay recursos que son limitados, malgastarlos. El gobierno electo se propone llevar adelante un plan de emergencia, que en buena medida fue su programa electoral, lo que más llamó la atención del programa. Ayer lo veíamos al contador Enrique Iglesias, justamente hablando del programa, en el programa de televisión, en Canal 2. Y yo le voy a pedir al gobierno nacional que, le voy a pedir con fuerza, con respeto, pero con fuerza, de que la Intendencia de Montevideo, que aspiro a conducir, no puede estar ajena a ese plan de emergencia, porque sería insólito que mientras el gobierno central se atiende la carencia, la situación emergente de montevideanos, la Intendencia de Montevideo, con los recursos de Montevideo, esté duplicando, malgastando y superponiendo decisiones. Yo quiero que las intendencias, particularmente la de Montevideo, participe en la administración de esos recursos y en la decisión, en concordancia con el gobierno central. No vamos a pelearnos con el gobierno central. Nadie gana de las peleas entre las instituciones. Entonces, esta situación de fractura en Montevideo la quiero resolver. Yo trabajo de noche en mi profesión de médico y yo veo a mis compañeros pidiendo todos los días que los dejen salir 10 minutos antes porque pierden el ómnibus para llegar a su casa. Yo digo, pero ¿por qué yo puedo tener ómnibus o puedo irme caminando, puedo tener servicios toda la noche? Y hay otros uruguayos con la misma dignidad de ser humano que yo, contribuyentes como yo, que tienen que hacer piruetas para poder llegar a su casa y no tener que ir caminando. Porque hay lugares en la ciudad que la recolección de residuos que hace a la buena salud, a la calidad de vida de una ciudad, es tan buena como es, porque yo reconozco las cosas que están bien, como es donde yo vivo en la calle Libertad, en Pocitos, pero todo Pocitos, en las zonas centrales, con contenedores, y en otros lugares se hace tarde y mal. porque hay zonas que están iluminadas y en otras zonas la gente tiene que quedarse en su casa sin poder salir de ella porque la falta de iluminación es aliada de la inseguridad. Si todos somos iguales de dignos, ¿por qué no podemos pedir lo que nos corresponde?
Entonces, quiero decir, esos problemas que usted estaba mencionando en buena medida se deben a que la ciudad se extendió más de lo debido, ¿verdad? ¿Mm? Con sí, asentamientos,
exactamente,
que llevaron gente o que implicaron que la gente o alguna gente, por no poder pagar un alquiler, tuviera que instalarse en zonas que no tenían esos servicios.
Pero esto pasa en los asentamientos y lo pasa también en los barrios, ¿eh? Esto no es un patrimonio del asentamiento irregular. Esto es una realidad que se vive en los barrios trabajadores también, en la mayoría de los barrios trabajadores, que no los conocemos quienes solo circulan en el centro o las zonas costeras, pero si usted recorre por aquí por los accesos 10 minutitos va a ver que esta realidad se ve donde hay barrios formales, no informales.
A donde iba es a que, de hecho, tenemos una ciudad que se ha extendido demasiado.
Exactamente.
Y por lo tanto, cuya demanda de servicios también ha crecido.
Pero
hay que ir a poner el alumbrado, hay que llevar el saneamiento, hay que llevar el transporte colectivo cada vez más lejos. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para financiar esas medidas que usted entiende imprescindibles para emparejar la calidad de los servicios en los barrios?
También sucede que tenemos
un presupuesto que ya es deficitario.
Sí, tenemos. Recuerden el tema del presupuesto que charlamos en Villano un minuto, pero déjenme decir una cosa antes. También tenemos áreas centrales con todos los servicios y vacías de gente. Creo que llevar adelante un plan de recuperación de las áreas centrales. Cuando la intendencia de Montevideo no se ayuda, por lo menos que no entorpezca. Usted vea lo que está pasando en la ciudad vieja y en el centro, lo que pasó durante estos años. Cómo se ha vaciado, cómo se ha deteriorado. Y a mí me gusta mucho la movida de la ciudad vieja, pero la verdad que con mi señora fuimos una o dos veces nomás, pero por más linda que sea, hay que reconocer que son 3 o 4 cuadras y en la noche. A mí me interesa mucho ese comerciante que perdió su trabajo, que tuvo que cerrar su empleo. Yo soy hijo de ese Uruguay que se compraba las túnicas en la calle Colón. Uh-huh. Y bueno, y uno va por la ciudad vieja o va por el centro y ve que lamentablemente hubo decisiones que terminaron con la vida de los barrios, la dinámica de los barrios. Entonces, cuando las intendencias no son solución, que no sean problema. Y hay que tomar algunas decisiones que vayan en el sentido de recuperar las áreas centrales de la ciudad, que son áreas muy democráticas, son áreas de domicilio, son áreas de trabajo, son áreas de paseo, son áreas de encuentro. Los centros en las ciudades articulan a la ciudad. Nosotros tenemos una ciudad que está fracturada, entre otras cosas, porque no tiene un centro que la articule. Entonces yo voy a apelar mucho a tomar decisiones que, si quiere después las charlamos, que recuperen estas áreas centrales. Y con respecto al presupuesto.
Sí, porque usted ha dicho incluso que pretende reducir la carga tributaria.
Exactamente, porque
entonces, ¿cómo hacemos para reducir la carga tributaria? Mejorar esos servicios que usted estaba mencionando recién y al mismo tiempo equilibrar el presupuesto que viene con déficit acumulado.
Exactamente, porque tener un presupuesto grande no quiere decir que esté bien administrado. El presupuesto de la Intendencia de Montevideo en estos últimos 15 años trepó, que vamos a hablar números redondos, ¿no? De 90 millones de dólares en el año 90, a antes del cambio del 2002, el tipo de cambio de la crisis, a unos 360 millones de dólares. Hoy, con la modificación del tipo de cambio, están en torno a los 200 millones de dólares. Con un déficit acumulado al 31 de diciembre del año pasado de más de 50 millones de dólares. Y no hay cosa que sea menos democrática y más elitista que un presupuesto con déficit. Y esto no es un tema de economistas, que no lo soy, sino un tema de razonamiento. Los déficits presupuestales los pagan siempre los contribuyentes. De una u otra forma los pagan los contribuyentes. El ciudadano común, el trabajador. Y lo disfrutan los políticos. Porque estos déficits terminan siendo el lugar de encuentro de muchas cosas que terminan siendo no esenciales, ni para la administración de la ciudad, ni para el contribuyente de carne y hueso. Yo no hablo de malas intenciones, hablo de muchas veces cosas mal hechas o no prioritarias. Y entonces yo apelo a que haya una administración que sea más austera, que meta la tijera a fondo en esas cosas que no son prioritarias, que disminuya drásticamente el costo político. Montevideo tiene en su intendencia 107 cargos de particular confianza. Y en una intendencia que tiene, casi en números redondos estoy hablando, 9.000 funcionarios, no tiene entre sus filas funcionarios de jerarquía, profesionales que puedan desempeñar tareas que hoy están desempeñando delegados de los sectores políticos o militantes políticos de jerarquía del partido de gobierno. Mire que es de este partido, el partido que sea, me importa poco cuál es el color que lucen en su hincha. Lo que digo es que hay que, cuando hay situaciones de este tipo, a la gente hay que darle señales de austeridad. Es la misma discusión que los autos oficiales. Nadie va a resolver el problema del país disminuyendo los autos oficiales, pero da una señal. Y cuando se viven situaciones críticas, lo que uno no puede demostrar es, por un lado, sacrificio de la gente y por otro lado, holgura de los dirigentes. Así que vamos a trabajar muy fuertemente en disminuir el costo político de la intendencia. Le doy un número, para que vea que hay lugares para reducir. Si usted suma gastos de publicidad, si usted ve los sueldos, usted suma los sueldos de los 18 secretarios de los centros comunales, viajes, pases libres, $1,000,000. Lo mismo que se gasta en medicamentos, alimentación y leche en la intendencia. Entonces digo, $1,000,000. Usted me dice, no alcanza, sí, pero es $1,000,000. Démelo que lo vamos a administrar bien. A usted le va a costar un poquitito menos los tributos. Yo te veía una observación del Tribunal de Cuentas de una contratación de este año para hacer la reconversión del archivo del carnaval y la semana criolla. Una contratación importante de $13,000 por dos meses. Es una persona más que capacitada. Hay otras prioridades. Y a esas prioridades es que yo me quiero dirigir.
Doctor Javier García, dejamos aquí hoy el esbozo de lo que es el plan que usted está construyendo, terminando de diseñar para la propuesta del Partido Nacional a la Intendencia Municipal de Montevideo. Nos quedan obviamente varios asuntos para conversar, entre ellos el defensor del vecino, que tengo claro va a ser otra de las banderas, porque el Partido Nacional la reclamó durante años. Y sigue demorándose su implementación, así que supongo que estará en primera línea en el planteo, ¿no?
Sí, Emiliano, porque fíjese usted, muy brevemente, la actitud del Partido Nacional, y nuestra en particular, nunca fue el enfrentamiento con este intendente. Cuando hace muy poquititos años, en este periodo, un día llegó una comunicación del Encuentro Progresista al intendente Arana, pidiendo la colaboración del Partido Nacional para votar la tarifa de saneamiento a la Junta Departamental, porque el Encuentro Progresista no tenía los votos. Fui yo, pero eso es casualidad, porque inmediatamente fue tomado por todo el partido, quien planteó de iniciar un diálogo con la intendencia, porque lo que se estaba hablando era de la calidad de vida de los montevideanos. No importa si los caños los pone un blanco, un colorado, un frente amplista. Hicimos solo dos condiciones. Que el saneamiento comenzara por la unidad Cerro Casabó, porque es donde estaban las urgencias más acuciantes, y lo segundo, la creación del defensor del vecino. No hablamos ni de cargos, ni de acuerdos programáticos, ni de nada por el estilo. Hablamos de cosas concretas que hacen a la vida de los montevideanos. Y bueno, lo del defensor del vecino todavía está esperando. Pero bueno, algo habrá pasado que no se pudo llevar adelante. Pero esa es nuestra actitud, la de trabajar y la de colaborar. No es una actitud nueva nuestra devoción por esta ciudad.
Doctor Javier García, gracias entonces por estos primeros pantallazos. La campaña empieza cuando, ¿de su lado?
Mire, en buena medida ya empezó, vamos a tomarnos un descanso. Yo tengo tres hijos chicos, y los niños sufren mucho la ausencia del papá en el medio de las campañas. Yo acabo de salir de una campaña y ayer estaba hablando con mi varón, con Alfonso, y estaba explicando, estaba con los abuelos en el interior, y cuesta mucho, y ya la madre le decía, mira, Alfonso, vas a tener que ver que papá va a estar poco en casa durante estos primeros meses. Entonces dice, bueno, quiero tomarme los primeros días de enero porque el frente interno es muy importante tenerlo bien cuidado.
Volvemos a comenzar en cualquier momento. Entonces,
te agradezco mucho y muy feliz año.